Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo y a poder compartir la bendición del Señor de podernos reunir, aunque sea a distancia y reunir telemáticamente, pero poder oír la palabra del Señor y compartirla. Y es una bendición. Así que bienvenidos todos y bienvenidas todas. Y vamos a estar pensando y compartiendo cosas que a lo largo del tiempo el Señor ha venido hablando, y como siempre, la palabra de Dios es verdad, es vida. No importa el tiempo que haya pasado, si no se ha cumplido, se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, se cumplirá exactamente para el momento, para el tiempo en que el Señor la ha hablado. Así que vamos a leer algo en Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 7, y esto lo escribió Miqueas hace 2700 años, y si abrimos el oído nos daremos cuenta de que nos está describiendo lo que conocemos hoy aquí, en esta realidad, en este tiempo, ¿verdad? Así que Miqueas capítulo 7, versículo 1. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. ¿Suena esto para este tiempo? Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Bueno, toda esta panorámica social lo estamos viviendo ahora en un grado multiplicado, ¿verdad? En el capítulo 3 de Miqueas, capítulo 3 y en el versículo 8, una declaración del mismo Miqueas, capítulo 3, versículo 8, «Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, al capítulo 3 del Evangelio de Mateo, y nos está hablando del inicio del ministerio de Juan el Bautista. Así que Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Vemos la llegada y el inicio del ministerio de Juan Bautista estaba también hablado por el Señor, porque toda la palabra es una y abarca todos los momentos en que ha estado, en que han habido acontecimientos en esa línea de sucesión de las cosas que Dios había hablado. Así que tenemos a Juan el Bautista y vemos lo que dice. Hemos estado viendo Miqueas cómo denunciaba lo que había en su tiempo, hace 2700 años. Hace 2000 años estamos leyendo lo que Juan el Bautista es enviado a decir: arrepentíos. Ahora, igual en Mateo 3, a partir del versículo 5, hemos leído hasta el versículo 4, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, estas son palabras de Juan el Bautista. Ahora en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 14. Sabemos que Juan fue encarcelado y ahora vemos la llegada del Señor Jesús a Galilea. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos el mensaje a través de Miqueas, a través de Isaías. La raza se había desviado completamente y estaban viviendo una vida de egoísmo y cada uno, en función de la dotación que había recibido, solo buscaba aprovecharse de los demás. ¿No suena esto a este tiempo? Es cuando llega el Señor Jesús y cuando llega Juan el Bautista, otra vez les llama al arrepentimiento, ¿verdad? Y el Señor Jesús, al iniciar su ministerio, otra vez llama: arrepentíos y creed en el Evangelio. Mateo 3 y versículo 13. Mateo 3 y versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lucas capítulo 9, en medio de toda esa depravación de toda la raza, incluyendo el pueblo que había sido escogido y cuidado por Dios, tenemos la llegada de aquel que es el camino y la verdad y la vida, que es la luz del mundo. Y el testimonio de Dios acerca de él. Así que Lucas capítulo 9, versículo 18, aconteció, Lucas 9, 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Tremenda revelación la que les está dando el Señor Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Está hablando de el alma, ¿verdad? Todo el que quiera salvar su alma. Versículo 25, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Tremendo, ¿verdad? Está hablando de la desgracia de la raza y de lo que iba a venir sobre ellos, pero también está anunciando que algunos no verían la muerte hasta que vieran el reino de Dios, ¿verdad? Versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubría y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, tenemos también el testimonio de Dios hablando a los discípulos del Señor Jesús. Y en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16 y versículo 14, después de haber resucitado, después de que se cumplió todo lo que estaba escrito y que él mismo había declarado, Marcos 16, versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Capítulo 10 de Marcos también, versículo 42. Mas Jesús, capítulo 10 de Marcos, versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué diferencia, ¿verdad? El Señor es glorificado desde el cielo por el Padre, y los discípulos oyen ese testimonio de Dios. Y el Señor les dice que Él había venido para servir, en oposición a los grandes en el mundo que se enseñorean de las personas que están bajo su autoridad. Mateo capítulo 5 y versículo 38, es el Señor también hablando a sus discípulos y a nosotros, ¿verdad? Y vemos la diferencia que hay entre lo que el hombre entiende como grande, como potestad, como altura, y la verdadera grandeza, el verdadero carácter de Dios en Jesús, porque la palabra de Dios nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que, saliendo de todo este ajetreo que hay, de todas estas chismes y de todas estas invenciones y de todas estas llamadas a sentirse mal, a tener miedo, a tener pánico, estamos mirando a aquel que ha dado a conocer a Dios en sí mismo. Y es la única mirada que queremos tener, ¿verdad? Así que vamos a Mateo capítulo 5, versículo 38, y nos habla de lo que es el verdadero carácter de Dios manifestado en el Señor Jesús, en su experiencia, en su andadura, en su ministerio en la tierra. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Haced bien, o bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Juan capítulo 8 y versículo 1. Vamos a ir viendo, porque si nuestra mirada quiere dirigirse para conocer la verdad, para recibir la luz, tiene que estar puesta en el Señor Jesús y en Él se ha dado a conocer Dios, el omnipotente, el soberano, el sustentador, creador, sustentador de todo este universo y de nuestras personas, ¿verdad? Así que Juan capítulo 8, versículo 1 nos dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, en el capítulo 8, otra vez, pero en el versículo 58, 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La declaración tremenda, gloriosa. Antes que Abraham fuese, 2000 años antes de la venida del Señor, y antes de esos 2000 años, el Señor Jesús dice: yo soy en presente. Es algo que solo Dios puede decirlo, ¿verdad? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Vemos la humildad del Señor Jesús. Él declara la verdad, pero sus propias criaturas quieren apedrearlo, quieren matarlo, porque ha dicho la verdad. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. El Señor habla de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Son declaraciones maravillosas, gloriosas, poderosas. Y el Señor Jesús y el Padre son uno. Y nadie nos puede arrebatar a sus ovejas de la mano del Padre, porque estamos en la mano del Padre. Y no importa lo que acontezca, como dice la palabra, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada creado nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, es nuestro Señor. El corazón vive confiado, abrigado en el amor de Dios, y siente y vive el calor del amor de Dios. Otra vez en el versículo 39 dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. En Juan capítulo 11, versículo 41, es que cuando ponemos la mirada en el Señor Jesús, su luz nos inunda y nos fascina y nos llena y no puede ser más que eso o nada, ¿verdad? Porque Él es. Y Él ha querido revelárselos, dársenos a conocer a nosotros. Así que en Juan 11, después, cuando Lázaro estaba muerto y sepultado, Juan 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El testimonio vivo del Señor es para que creamos en Él, y que fue enviado por el Padre, y que es uno, que es Dios, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo, no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Versículo 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Juan capítulo 12, versículo 23. Ahora está otra vez con sus discípulos. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Son nociones y son ámbitos maravillosos, en este mundo y en la vida eterna. El que ama su alma la perderá. El que aborrece su alma en este mundo la guardará para vida eterna, sin límite, sin fin, ¿verdad? Otra vez, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Lucas capítulo 9, versículo 23. Seguimos con la vida, con la experiencia del Señor Jesús, con la instrucción que estaba dando a sus discípulos antes de morir, cuando ya les había declarado que había venido eso y que iba a morir, ¿verdad? Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida o su alma la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha? Hemos leído algo prácticamente lo mismo, pero en el Evangelio de Mateo. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahora, Lucas capítulo 12, versículo 29. Lucas capítulo 12, versículo 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, en presente, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia o aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora en que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas capítulo 14, versículo 33, completa las instrucciones a sus discípulos. Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué fácil es decir que uno es discípulo del Señor, ¿verdad? Pero aquí tenemos la declaración del propio Señor. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que muchos que andan por ahí diciendo que son cristianos, que son creyentes, que son de este grupo, de esta denominación, de esta iglesia, de la otra iglesia, si no renuncian a todo lo que poseen, no pueden ser discípulos del Señor. Está claro, ¿verdad? Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora nos vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, primera carta de Juan en el capítulo 2, y en el versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2. Y versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a leer algo de la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, segunda epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, porque ahora está hablando a un discípulo, ¿verdad? Para que no nos desorienten los que van por ahí alardeando de discípulos y no han renunciado a todo lo que poseen y están buscando solo establecimiento, nombre, autoridad en este tiempo. Así que segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora es también para recibirlo en el corazón. Pablo había sido enviado por el Señor a dar testimonio, a predicar el Evangelio. Y Pablo mismo dice que sufre penalidades a modo de malhechor y que lo soporta todo por amor. ¡Qué transformación, verdad! Cuando el Señor entra en un discípulo. ¡Qué cambio en la vida! En lugar de buscar gloria, está dispuesto a sufrir penalidades, hasta prisiones. ¿Para qué? Para que otros obtengan salvación. No se condenen con toda esta riada de gente, de personas que están yendo a la condenación eterna, a la muerte, a la oscuridad, al infierno, por la eternidad. Y los verdaderos discípulos anhelan que otras personas que aún no conocen al Señor, que puedan escapar de la condenación. Y los verdaderos discípulos anhelan que en ellos puedan ser visto el Señor, que es el testimonio de Jesús en ellos. De manera que otros que también son discípulos y están aprendiendo, son jóvenes y están expuestos a que los desvíen, los que se llaman ungidos, profetas y todas estas cosas, para que puedan ver a Dios en ellos, que puedan ver a Jesús en ellos. Y de esa manera el testimonio está claro y no pueden ser desviados si verdaderamente son discípulos y buscan seguir al Señor. En el versículo 11 de esta segunda carta a Timoteo, capítulo 2, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es tremendo, ¿verdad? Si morimos con Él, sirviéndole, porque Él lo ha dispuesto así, ha ordenado así nuestro servicio, entonces también viviremos con Él. La muerte de un discípulo es un paso instantáneo a la vida, ¿verdad? Y a la vida eterna. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero también advierte a los que se tienen o se llaman discípulos y no son discípulos: si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a su nombre y gracias. A su nombre, gracias. Él no puede negarse a sí mismo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eternamente, sin cambio alguno, y nada puede cambiarle. Y este es nuestro Dios y este es nuestro Señor, ¿verdad? Para eso estamos, para dar testimonio de nuestro Dios, para que Él sea visto en nosotros, para que los que están aprendiendo a conocerle no sean desviados por falsos discípulos y apóstoles, para que aquellos que nunca le han entregado su vida se den cuenta de que Él es la vida, Él es la verdad, y fuera de Él no hay más que muerte y mentira, y todo este ámbito en que nos rodean, tratando de introducir sentimientos, sensaciones, amenazas, cuidado, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que vamos a tener más y más muertes y pandemias y cosas, y todo para meternos, sujetarnos al yugo de aquellos que quieren tener autoridad sobre toda la raza en este tiempo. Esto que hemos estado viendo, ¿verdad? Este nuevo orden en el cual va a haber un mandamás que poco a poco se irá introduciendo como Dios ha hablado y se va a cumplir. Y teniendo a las personas, a los hombres, a las mujeres, bajo una autoridad y control total, hasta intentando en el cerebro poner una conexión para que puedan ser dirigidos telepáticamente, aún sin necesidad de órdenes verbales, habladas. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus almas hasta la muerte. Dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, pero en griego, o que egapesean tem sugen autou archi zanatou, es decir, no amaron sus vidas hasta la muerte. Exactamente lo que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Pero ellos testificaron con toda su vida hasta la muerte que no habían amado sus almas por amor al Señor Jesús, por amor a la verdad, por amor al que se entregó primero por ellos y derramó su sangre, siendo inocente, siendo limpio, siendo luz, no habiendo pecado jamás y siendo uno mismo con Dios. Vamos a leer algo en Isaías 58. Isaías 58 también hace 2700 años. Isaías 58 y versículo 1. Clama a voz en cuello y no te detengas y alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejaréis libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Veis? Es completamente al revés. El pueblo de Dios utiliza unos argumentos que pretende basarlos en la palabra de Dios. Y Dios les dice, estáis haciendo al revés, ¿verdad? Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, fijaos, todo lo contrario de lo que está tramando y pretendiendo los importantes de esta generación. Poner un yugo, poner bajo esclavitud, dominar la mente, dominar los sentimientos, los deseos, los movimientos del hombre, ¿verdad? Pero sigue, versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamarás delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos y buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan capítulo 12, versículo 23. Otra vez, la instrucción del Señor antes de ir a la cruz, pero ya en el camino a la cruz, ¿verdad? Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ah, hemos hablado de esto, ya hemos compartido estas palabras del Señor. Ahora, quiero compartir algo que dio a conocer Hudson Taylor, un discípulo genuino del Señor que ha dado testimonio de ser verdadero discípulo del Señor. De extremo a extremo de la vida, tan solo veo una cruz donde hijos de Dios entregan su aliento. No hay ganancia excepto por pérdida. No hay vida excepto por muerte. Ni gloria sino por llevar vergüenza. Ni justicia sino por tomar culpa. Y esa pasión eterna dice, sé vaciado de gloria y derecho y nombre. Qué hermoso poder recibir ese testimonio que fue real en la vida de Hudson Taylor, y poderlo recibir y ver que lo mismo que dijo el Señor, aquellos que de verdad le han entregado sus vidas, Él ha venido a ser su vida y Él ha seguido los mismos pasos en los que Él mismo anduvo. Algo también que escribió Stoney, los santos no pueden ser persuadidos de que tienen que aprender muerte aquí, después de que han aprendido vida en Cristo en el cielo. Ellos piensan que es suficiente haber sabido que estaban muertos por naturaleza y que por la fe en Cristo están vivos en Él. Pero son tardos en ver y aceptar que vivos ahora en Él, tienes que hallar de forma práctica muerte en aquello de lo cual Él les has salvado. Estando muertos, somos vivificados juntamente con Cristo. Para conocer la perfección de esa vida nueva, es necesario que no tengamos vínculos a la vida aquí. Sentir lo que es como ir a nuestro propio funeral. Bueno, esto ya lo compartimos también. Ahora, la presencia del Señor en uno hace que los días, momentos y situaciones comunes, grises, rutinarios, sean extraordinarios, brillantes y luminosos, y las situaciones extraordinarias, emocionantes, altas, sean comunes, ordinarias. Voy a leer algo que también compartimos a menudo de William Law, y dice así: la presencia del Señor en uno, lo acabo de leer, pues este escrito de William Law va citando a varios y dice: Teófilo, a través de todo el universo de cosas, nada es molesto, insatisfecho o desasosegado, sino porque no es gobernado por amor, o porque su naturaleza no ha alcanzado u obtenido el pleno nacimiento del espíritu de amor. Porque cuando esto sucede, toda hambre es satisfecha y toda queja, murmuración, acusación, resentimiento, venganza y contienda están tan totalmente suprimidas y vencidas como la frialdad, espesor y horror de la oscuridad son suprimidas y vencidas por la irrupción de la luz. Si preguntas por qué el espíritu de amor no puede estar descontento o no puede estar decepcionado, no puede quejarse, acusar, resentirse o murmurar, es porque el amor divino no desea nada excepto Él mismo. Él es su propio bien, lo tiene todo cuando se tiene a sí mismo, porque nada es bueno sino Él mismo y su propio obrar, porque amor es Dios y el que mora en Dios mora en amor. Dime ahora, Eusebio, ¿estás tú así de bendecido en el espíritu de amor? Esto también es para un examen a cada uno de que se llama discípulo, ¿verdad? Y Eusebio le dice: ¿quieres que te diga que soy un ángel y sin las enfermedades de carne y sangre humana? Otra vez Teófilo: no, pero quiero que juzgues tu estado de amor por ese temple angelical y no por ningún fervor de corazón que encuentres en ti mismo. Pues tanto y en tanto como tú estás liberado de la locura de todas las afecciones terrenales, de toda inquietud, turbación y queja acerca de esto o aquello, es cuanto y en cuanto ha tomado vida en ti. Porque el amor divino es una nueva vida y una nueva naturaleza y te introduce en un nuevo mundo. Él pone fin a todas tus primeras opiniones, nociones y talante, abre nuevos sentidos en ti y te hace ver que lo alto es bajo y lo bajo es alto, la sabiduría es locura y la locura sabiduría. Él hace que prosperidad y adversidad, alabanza y censura sean igualmente nada. Cuando yo era niño, dice el apóstol, pensaba como un niño, pero cuando vine a ser hombre dejé las cosas de niño. Mientras que el hombre está bajo el poder de la naturaleza, gobernado solo por la sabiduría mundana, su vida, no importa lo anciano que sea, es completamente infantil. Cada cosa acerca de él solo levanta pensamientos y búsquedas infantiles en él. Todo lo que ve y oye, todo lo que desea o teme, le gusta o le disgusta, eso que consigue, aquello que pierde, eso que tiene, aquello que no tiene, sirven solo para conducirlo de su propia ficción de mal a aquella ficción de bien, de una vanidad de paz a otra vanidad de turbación. Pero cuando el amor divino es nacido en el alma, todas las imágenes infantiles de bien y de mal son terminadas y toda la sensibilidad de ellas perdida, como las estrellas pierden su visibilidad cuando el sol ha salido. Diógenes le dice: ese es el verdadero poder del amor divino. Estoy plenamente convencido por mi propio malestar al comprobar que mi genio natural no es vencido por él, porque ¿de dónde puedo yo tener esa turbación sino a causa de que esta pequeña aurora del espíritu de amor en mí hace precisamente demandas de ser la única luz, respiración y fuerza de mi vida, y que todo lo que está en mí sea vencido y gobernado por él? y por tanto encuentro que debo o bien silenciar esa vocecita del nuevo amor salido dentro de mí, o no tener descanso de quejas y autocondenación hasta que mi naturaleza entera sea puesta en sujeción a ella. Teófilo responde: de lo más recto juzgado, Teógenes, y ahora somos hermosamente traídos al gran punto práctico del cual depende enteramente toda nuestra pericia en el espíritu de amor, a saber, que todo lo que somos y todo lo que tenemos en Adán, o sea, caído, debe ser abandonado, negado de modo absoluto y expulsado si el nacimiento del espíritu divino ha de tener lugar en nosotros, porque todo lo que somos por naturaleza está en contradicción con este divino amor. Y no puede ser de otra manera. La muerte a uno mismo es la única cura y nada más puede someterla al bien, tal como la oscuridad no puede ser alterada o hecha mejor en sí misma o transmutada en luz. Ella solo puede ser sometida a la luz, perdiéndose en ella y siendo absorbida por ella. Este era el primer estado del hombre y todas las propiedades naturales de la vida de la criatura estaban escondidas en Dios, unidas en Dios y glorificadas por la vida de Dios manifiesta en ellas. Del mismo modo que la naturaleza y las cualidades de las tinieblas quedan perdidas y ocultas cuando se las ilumina y glorifica por la luz. Pero cuando el hombre cayó de o murió a la vida divina, todas las propiedades de su vida de criatura, habiendo perdido su unión en Dios y con Dios, irrumpieron en su propia división natural, contrariedad y guerra, las unas contra las otras, de la misma manera que las tinieblas, cuando han perdido la luz, han de mostrar su propia frialdad, horror y otras desagradables propiedades. Bueno, esto es una instrucción para todos los que se llaman discípulos del Señor, o hay esa muerte a todo lo que hemos sido en toda nuestra experiencia y nuestra andadura por la tierra antes de conocer al Señor. O estamos engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Algo que le dijo el Señor a aquel joven en Marcos capítulo 10, versículo 21. Es muy sencillo, también lo hemos estado compartiendo, pero... Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. No hay otra manera, ¿verdad? Ahora, cosas que dice el Señor en el Salmo 11, versículo 4, es un versículo corto, lo leo, pues porque con oírlo ya puede hacer su efecto en cada oído, en cada mente. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y en Hebreos 4 y versículo 13, Hebreos 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Si vamos a Isaías 45, Isaías 45 y versículo 5, otra declaración de Dios en el tiempo de Isaías: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Versículo 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, toda la existencia es Dios hablada. Está en el hablar, está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Cuando Dios nos está hablando, es Cristo el que está siendo hablado y el que está hablando y se está comunicando a nuestro espíritu, si de verdad queremos seguirle. Ahora, toda la existencia es Dios hablada Y otra vez, en el principio, también se ha estado compartiendo esta mañana, en el principio, en Génesis 1, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1, ¿verdad? En el versículo 3 dice, y dijo Dios, habló Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 y versículo 1, nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, cuando no había nada creado en el principio. Bereshit para Elohim. Ahora, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, por el Verbo de Dios, por el Señor Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 13, Colosenses capítulo 1, versículo 13, está hablando de Dios, y nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Otra vez, en Juan 1:18, lo he citado ya, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Ahora vamos a Apocalipsis 4, Apocalipsis 4, versículo 1, Apocalipsis 4, versículo 1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco de iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién es el que está sentado en el trono sino el Señor Jesús, verdad? A Dios le pertenece todo. La propiedad de Dios es absoluta. Él es el creador, sustentador, poseedor y propietario, dueño absoluto de todo cuanto existe. El derecho de Dios, Él tiene el derecho total, exclusivo y excluyente de toda la creación que es suya y que está en Él. El verdadero y único sentido de todo, siendo el único existente en y por sí mismo, el creador, diseñador, sustentador, personal de todo cuanto existe, el único sentido de todo cuanto existe es su voluntad, es la realización de su diseño y el cumplimiento del propósito para el que Él lo ha creado y lo sustenta. En Efesios 1:11 dice: En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, la omnipotencia de Dios en Daniel capítulo 4 versículo 35. Daniel capítulo 4 versículo 35. Daniel capítulo 4 versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En Isaías 45 y versículo 21, Isaías 45, creo que algo hemos compartido, pero en el versículo 22 dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Bueno, todo lo que el hombre ha estado imaginando no son más que imaginaciones de una criatura que cayó en desobediencia a aquel que la creó y que perdió toda la sabiduría, ¿verdad? Dios nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que, si no hay temor del Señor, es que no hay ni iniciación de sabiduría, ni entrada en la sabiduría. Y las nociones del hombre solo tienen sustancia y sentido en Dios, en quién y de quién está recibiendo la existencia, en quién existe y a quién va a dar cuenta el hombre. Ahora, ¿qué dice el hombre? Bueno, pues nosotros pensamos que esto, porque tenemos evidencias, porque tenemos pruebas, porque este erudito ha dicho esto y el otro ha dicho y aquel lo ha confirmado. Todo eso son falacias. Todo empieza con ideas. Y de las ideas pasa a los conceptos. Y de los conceptos busca afirmación en nociones. Y de ahí surgen lo que él llama, lo que el hombre llama, teorías, que no son más que ideas. Y resulta de que después de pasar todo un proceso por los mecanismos del sentido de las cosas en los hombres sin Dios, al final todo termina en ideas. Y esto ya está declarado de forma clara, ¿verdad? Empieza por ideas y va añadiéndole una idea detrás de otra idea y va haciendo alguna cosa que quiere utilizarla como base y como sustento de esas ideas, y al final termina en hipótesis, entonces para darles carta de naturaleza las declara como existencia, como teorías, pero no tiene nada el hombre en sí, no tiene nada. Vemos la grandeza infinita del Dios que lo ha creado todo y vemos el que nos ha dado a conocer a Dios, es el Señor Jesús de Nazaret. Y si quieres vida, solo tienes que acudir a Él y pedirle que te perdone. Y hemos visto como Juan el Bautista ya lo decía, hemos visto como antiguamente, 1700 años antes de la... 700 años antes de la venida del Señor, 2700 años antes de nosotros, ya lo decían el Señor por medio de los profetas. ¡Arrepentíos! En Isaías decía, ¡arrepentíos! Cuando llegó Juan el Bautista decía, ¡arrepentíos! Y cuando vino el Señor Jesús dijo, ¡arrepentíos y creed en el Evangelio! ¿Por qué tantos años, tanta insistencia del que es infinito, omnisciente, todopoderoso, el que es presente en la eternidad? ¿Y por qué tanta insistencia? Por el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Tú eres una criatura de Dios. Y Dios te ha dado una conciencia. Si esa conciencia no se pone de acuerdo con Dios, no cree aquel que te ha creado, entonces sigues siendo una criatura de Dios responsable. Y por tanto, Él te dice que vas a ir a la oscuridad eterna. A la oscuridad eterna, por la eternidad. Algo espantoso, ¿verdad? Y sin embargo, Él te dice que a un precio indescriptible, que es al precio del el que es el propio Dios, Hijo, quiso entregarse. Porque conocía, porque vio toda tu vida, conocía tus pecados, conocía tu rebelión, conocía todo eso que hemos estado viendo, que es solamente buscar el provecho propio y pisotear a los demás. Como ahora se está haciendo y se está procurando, no solamente pisotear, sino eliminar a los que ya no convienen. Por medio de decretos, por medio de virus, por medio de vacunas, eliminar a los que no convienen. Así hemos venido todos y cada uno formando parte de esta raza. Cuando el Señor Jesús te hace ver, te abre los ojos, entonces el corazón se conmueve, se humilla, se arrodilla delante de Dios y le dice, perdóname lo que he estado haciendo, negando tu nombre y consintiendo en que vinieras a morir por mí y después negándote. ¡Oh, qué espanto! Pero más fuerte es tu amor, viniste para que yo no me pierda, sino para que tenga vida eterna, aún después de haber pecado tanto, después de haber sido un pozo de egoísmo y de egolatría. Y tú me estás ofreciendo gratuitamente por tu entrega por mí en la cruz del Calvario. Y cuando el Señor Jesús fue crucificado y como un cordero no abrió su boca, y cuando estaba allí en la cruz y tenía a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, cuando el que era el propio pueblo, su propio pueblo, le había condenado y le había dicho, crucifícale, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. Espantoso, ¿verdad? Porque el Señor Jesús es persona y se hizo hombre. Y no hubo nunca en el pecado. ¿Y qué dijo el Señor Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, porque no sabes lo que hacen. Este es el que murió por ti, murió por mí. el que quiere darte la vida. No busques la vida en ninguna filosofía, en ningún grupo, en ningún partido político. La vida es Cristo y es libre. Y te está llamando para entrar en tu corazón y hacerte libre. Y llamando también para que le sigas, para que tomes tu cruz cada día, para que caigas al suelo y mueras a todo lo que has pensado que has sido, a todo lo que has hecho y te ha parecido que era éxito y poder tuyo. Mueras a todo eso y conozcas la vida y recibas ese poder maravilloso y a la vez esa mansedumbre, esa humildad que no desea nada más que la gloria de aquel a quien le corresponde, que es Dios, y a su Hijo Jesucristo. Así que en el Salmo 73 y versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo en esta tarde? Contando. Dando testimonio del nombre glorioso de aquel a quien nos hemos entregado por completo y ha venido a ser nuestra vida, nuestro sentir, y contando sus obras. Sus obras maravillosas al crearnos, su obra maravillosa al descender del cielo de su gloria y venir a ser escupido, abofeteado, ninguneado, acusado y clavado en la cruz, que eso no es algo sencillo ni fácil de llevar, ¿verdad? Por mí, para que yo sea salvo y pueda conocer al Dios que me ha creado, al Dios que yo he rechazado, al Dios que he vituperado, al Dios que he desobedecido. Pero Él mismo quiso venir para que yo no me perdiera. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Otra vez, lo que el Señor dice. Ya he leído esta porción en el Evangelio de Juan en el capítulo 10, pero en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y versículo 11, es el Señor Jesús que está hablando con el Padre. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Otra vez, versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Algo, voy a seguir leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que habitamos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios habita en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que habita en amor, habita en Dios y Dios en él. Otra vez cito algo que lo he dicho así de memoria en Proverbios 1:7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, ¿cómo podemos tener algún conocimiento? Todos estos, yo conozco esto, yo he estudiado tantos años, tengo estos títulos en la universidad, he hecho estos estudios, estas asignaturas no sirven para nada. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, ¿cómo tenemos algún conocimiento? Si el que tiene el conocimiento absoluto, que nos ha creado tan complicada, tan delicadamente, con tantas cosas como hay en nuestro propio ser, ¿verdad? Con toda la cantidad de neuronas que tenemos, con toda la cantidad de